Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo de deficiente o inacurado consideras que es el reconocimiento de mujeres artistas en el mundo del arte?
Uy, pues digamos que el reconocimiento de mujeres artistas está siendo un largo y lento proceso, eso es un hecho. Es verdad que poco a poco estamos más concienciados de ello, que estamos organizando exposiciones dedicadas a estas artistas, cursos que hablan de ellas, incluso másteres especializados. No obstante, también es verdad, y eso también tenemos que ser autocríticos, ¿no?, que estas exposiciones están llegando tarde. El Museo del Prado, por ejemplo, no dedicó su primera exposición a una mujer artista, Clara Peters, hasta hace unos 3 años, a pesar de que en su colección conserva obras de mujeres desde siempre. Y un ejemplo pues podría ser Sofonis Manguisola, ¿no?, una retratista de la corte que conserva arte en el, bueno, conserva obra en el Museo del Prado. Por otro lado, también hay que decir que en estos cursos solo nos apuntamos mujeres. Y luego, por lo que respecta a los másteres, estos continúan tratándolas como ejemplos aislados. Es decir, que aún no se las incluye en las asignaturas troncales de carreras como Historia del Arte, sino que se estudian por separado, ¿no? Y eso que todo, bueno, todo se trata de un proceso que se inició ya en los años 80 con Guerrilla Girls, uno de los primeros colectivos que iniciaron esta batalla para recuperarlas. Y a pesar de eso, de que sean los años 80, pues aún vamos muy, muy retrasados, ¿no?
De hecho, este grupo que mencionas dan un dato que es menos del 4% de los artistas en arte moderno son mujeres, pero el 76% de los desnudos son femeninos.
Sí, sí. Hicieron aparte una campaña bastante importante para defenderlo y, bueno, como bien mencionas, el problema aún sigue ahí, ¿no?
Por ilustrar con ejemplos, ¿cuáles consideras que son los ejemplos de artistas silenciadas más injustos?
Pues podríamos mencionar bastantes, porque por desgracia la cosa, pues entre que se las ha infantilizado por un lado. O sea, si nos fijamos normalmente cuando hablamos de mujeres artistas, hablamos por su nombre, no por su apellido. En cambio, cuando hablamos de hombres, hablamos, decimos Picasso, Gauguin, nos hablamos por sus apellidos, ¿no? Entonces, por un lado sí que es verdad que se las ha infantilizado. Por otro lado, la historiografía las ha silenciado, no solamente por ser mujeres, sino también por, bueno, usando pues estrategias como su trayectoria vital para explicar su obra, ¿no? O sea, se acaba usando distintas excusas para acabar mencionando lo que han hecho. Entonces, como ejemplos concretos, digamos, pues bueno, tenemos desde Vert Morisot o Marie Cassar, ¿no?, que son, las dos se encontraban en el círculo de impresionistas parisinos y aún así pues ha costado mucho recuperarlas. Luego están todas las mujeres de la secesión vienesa, que incluso hay mujeres que, por ejemplo, Dora Calmeau, que también se le llamaba Madame Dor, es una de las primeras mujeres que tiene un estudio fotográfico, lo abre en Viena en el año 1907, vuelve a abrir otro en París y aún así pues no se ha pasado completamente desapercibida, y bueno, otro caso sería por ejemplo Emilie Louise Fleuret, que era amante de Klimt, y por ello mismo pues también ha sido silenciada, ¿no? Pero bueno, más injustos, no sé si llamarlo así, porque en verdad pueden ser considerados injustos todos, ¿no? Pero con los que personalmente quizá intimo más, pues una sería Camille Claudel, por ejemplo, que incluso acabó internada en un centro psiquiátrico a causa de todos los problemas que le supuso ser amante de Gauguin, y de la que, si bien es cierto que distintas películas nos han hablado de ella, estas siempre se han centrado en la morbosidad de este hecho vital, no en su obra, y eso que fue pues una destacada escultora, ¿no?, también. Ahora sí que es verdad que en el Museo Gauguin de París su obra se expone junto con la de Gauguin, y ahora pues se le intenta valorar más o menos al mismo nivel que su amante, ¿no? Pero durante mucho tiempo simplemente eso, se trataba de la morbosidad del hecho que estuviese en un centro psiquiátrico, ¿no? Mm-hmm. Y luego... Sí, dime.
No, la segunda que querías comentar era Dora Maar, ¿no?
Sí, Dora Maar, que lo mismo, o sea, fue la pareja que intelectualmente hablando más congeniaba con Picasso. Picasso le pedía consejo a ella y, bueno, incluso en algunos momentos crearon juntos, ¿no? Ella era fotógrafa y, de hecho, fotografió todo el proceso de creación del Guernica y ahora está, lo tenemos documentado gracias a ella, ¿no? Y, bueno, digamos que también... es de esas figuras que ha quedado escondida, por un lado por Man Ray, que era su compañero de trabajo. Ella hacía fotomontaje surrealista. Ella fue la pionera, de hecho, del fotomontaje surrealista, en cambio al final solamente suena el nombre de Man Ray, ¿no? Y por otro lado, siempre será pues la amante de Picasso, un hombre que la arruinó psicológicamente hablando. De hecho, bueno, Picasso acostumbraba a hacer eso con las mujeres con las que había convivido, ¿no? Pero la dejó, bueno, tan arruinada psicológicamente que ella tampoco fue capaz de batallar para que su obra pues sea valorada como tal y no por ser simplemente la obra del amante de Picasso, ¿no? De hecho, bueno, se cotiza, su obra aún ahora se cotiza por ser la amante de Picasso.
Si a alguien de los oyentes le interesa el tema, tú tienes un blog que se llama Cultura Conectada, donde has publicado 2 artículos donde comentas todo esto, la verdad es que son súper interesantes. Lo que me gustaría ahora es centrarme en aquello que has comentado, de que siempre que una mujer ha destacado en el arte, se ha justificado detrás de los traumas vividos.
Sí, así es. Bueno, en primer lugar, matizar que el blog de Cultura Conectada no es mío, sino que es una colaboración que hacía con un blog de cultura. Y por lo que respecta a la pregunta, sí, digo, así es. El caso más paradigmático quizás es el de Artemisia Gentileschi. Es una mujer que, bueno, ella, su padre, Horacio Gentileschi, tenía un taller, fue violada por uno de los aprendices de este taller y siempre, pues, bueno, es verdad que tiene una obra con mucha fuerza. De hecho, si comparamos, por ejemplo, la obra de Susana y los viejos, ¿no?, un tema mítico de la historia del arte, si comparamos su obra con la de Caravaggio, la suya tiene mucha fuerza, más que la de Caravaggio, ¿no? Y esto siempre se ha usado como excusa, ¿no?, para, digamos, que la violación que sufrió se ha usado como excusa para explicar esa fuerza. Puede ser que tenga relación, obviamente, pero de ahí a valorarla exclusivamente por eso, pues también lo cuento un poco pues excesivo, ¿no? Y luego otro ejemplo, por ejemplo, también es Louis Bourgeois, ¿no? Louis Bourgeois, bueno, este ya es un artista del siglo XX, ¿no? Siempre, bueno, se le ha vinculado pues con que tenía una madre muy controladora y las famosas arañas, en el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, hay una, ¿no? Son arañas enormes, bastante siniestras, su obra, de hecho, es muy peculiar, pues siempre se ha vinculado esta obra más que valorarla por su propia técnica, por sus propios aspectos, ¿no?, más artísticos, pues siempre se la ha vinculado pues al hecho de tener una madre tan controladora y bueno, cosas que se hacen con esos artistas y con sus hombres coetáneos no se hace, ¿no?
También es muy interesante el modo en el que la mujer artista plasma a otras mujeres y el modo en el que hombres artistas interpretan a la mujer, ¿no?
Sí, la verdad es que se ve mucho cuando una obra está hecha por un hombre y cuando está hecha por una mujer. Pues sea el artista que sea, sí que es verdad que la obra siempre está dirigida a un hombre, a un público masculino, ¿no? Eso normalmente era así porque eran los que podían permitirse también elegir, ¿no?, y ser libres, ¿no?, en esa época. Hay mujeres también que han sido mecenas, eso es verdad. Encontramos en la saga de los Medici, por ejemplo, muchas mujeres que han comisionado grandes importantes, bueno, grandes obras de arte, ¿no? Pero sí que es verdad que mayoritariamente el público era masculino. Entonces, cuando se hace un desnudo, el hombre, es verdad que ese desnudo lo muestra, ves que son mujeres, pues incluso en el caso, volviendo al tema de Susana y los viejos, ¿no?, vemos que en Susana y los viejos, Susana se muestra, ¿no? Dices, bueno, estás bañándote, se supone que estás como apurada porque unos personajes han irrumpido en tu momento más íntimo, ¿no?, y te muestras. Eso lo vemos en el caso de los hombres. En cambio, cuando son obras hechas por mujeres, las vemos más realistas. Esa Susana, por ejemplo, lo que hace es taparse. No se muestra porque, bueno, obviamente es un momento pues incómodo y tapa pues su sexo o sus pechos, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que se ve mucho cuando una obra la hace un hombre o una mujer.
¿Y cuál es la situación actual de la mujer en el arte?
Actualmente, pues, bueno, quizá eso es algo que debería hablar más un artista. Yo, como historiadora del arte, yo me limito a valorar, ¿no? Pero sí que es verdad que aún se cae mucho en esta concepción patriarcal que toda la vida, pues, hemos tenido, ¿no? Por un lado, observamos esta infantilización, que en el caso de los hombres muchas veces no, mayoritariamente no se ve. Y también, pues, en la búsqueda de excusas, esta búsqueda de excusas que comentábamos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, actual, ¿no?, es la artista Lita Cabellut, es la artista mujer española más cotizada actualmente. se la valora por su técnica y manera de trabajar, pero determinados críticos, especialmente pues los más conservadores, aún vinculan su obra a sus orígenes gitanos, algo que seguro que debe influir porque culturalmente está ahí, ¿no?, esa base, pero también es verdad que limitar su obra a este hecho pues lo encuentro pues también un, bueno, bajarle bastante el valor, ¿no? Y bueno, digamos que aún está, existen muchos malos usos muy intrínsecos, ¿no?, en toda esta concepción del arte. Luego, por otro lado, también observamos que determinados temas creados por la mujer aún ahora son censurados moralmente. Un ejemplo es, en este caso, una artista china, Chen Lingyang, que también, bueno, hizo una serie fotográfica que se llama 12 Flower Mouth. Es un proyecto muy delicado, muy poético, que vincula 12 fotografías con 12 flores distintas y a su vez con los 12 meses de una mujer, es decir, con sus 12 menstruaciones, ¿no? Es, ya te digo, es una serie muy delicada, muy bonita, pero aún así, por el simple hecho de tratar la menstruación de la mujer, fue censurada. Digamos, pues que, bueno, aún hay que batallar bastante porque no puede ser que hoy en día, simplemente porque te toques temas femeninos, pues se continúe censurando, ¿no?
Pues a los oyentes recuerden que en el blog Cultura Conectada encontrarán los artículos publicados por Alba Vendrell sobre artistas femeninas en el mundo del arte. Y también tienes otro blog que se llama La Barcelona que me gusta, por si alguien pues se está planteando visitar esta ciudad, encontrará allí muchos contenidos interesantes. Alba Vendrell, historiadora del arte, muchísimas gracias por estar en Radio SBS.
Gracias a vosotros.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.